Capítulo 4. Las nubes, los ríos y los árboles sirven a Krishna. Las personas hostiles a Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, se ven forzadas a padecer multitud de sufrimientos y a ser muy desdichadas, pero además tienen que nacer millones de veces en el mundo material y en ningún nacimiento encuentran la felicidad. La entidad viviente es parte de Bhagavan. Por su constitución, ella es su sirvienta, pero olvida este hecho y piensa: soy la disfrutadora de este mundo, soy la dueña de todo, y todo ha sido creado para mi disfrute. Esa es su ilusión. Cuando Krishna desapareció del campo visual de las gopis, ellas se pusieron a buscarlo presas de una locura divina. En realidad, él nunca las abandona, ni a ellas ni a nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de él. Si en nuestra búsqueda de Bhagavan tenemos el mismo anhelo que esas gopis, podremos encontrarnos con él. Sin esa clase de anhelo, no le encontraremos jamás. Cuando surja en nosotros, aunque sea una fracción del intenso deseo que tienen las gopis por encontrarse con Krishna, se podrá decir que le estamos buscando realmente en nuestras prácticas espirituales. ¿Pero de dónde surge ese anhelo? Krishna y Srimati Radhika adoptan formas a través de las cuales las almas condicionadas pueden acceder fácilmente a ellos. Para atraer a las almas, Krishna ha adoptado la forma de Salagrama Sila y su amada adopta la forma de Tulasi. Nota a pie de página. Salagrama Sila, representación del Señor en forma de piedra pequeña con señales circulares, que se encuentra en el Ganges y en otros ríos sagrados. Fin de la nota a pie de página. Krishna también ha entrado en este mundo en la forma de la colina de Govardhan y su amada en la forma del río Yamuna. Bhagavan es tan misericordioso que lo ha dispuesto todo para que cualquiera pueda alcanzarle. Govardhan es accesible a todos y está plenamente capacitado para otorgar amor por Krishna. Él satisface los deseos de quien quiera que se acerque a él y al hacerlo, tiende una dulce trampa. Si alguien desea tener un hijo, dinero, un buen casamiento para sus hijos, un trabajo mejor o cualquier otra cosa, puede ir a Govardhan y pedirlo. Él concede cuanto se le pide y de esa forma atrapa lentamente a la persona tomándole primero un dedo, luego la mano y finalmente todo su ser. Aquellos de vosotros que habéis viajado por la India en tren, sabéis lo llenos que van siempre y que resulta casi imposible encontrar asientos libres. Una vez en el tren, las personas se sitúan junto a una fila de asientos, luego colocan una mano sobre uno de ellos y poco a poco van moviendo esa mano hasta conseguir hacerse un hueco y sentarse. Así también, Giriraj, el maestro espiritual y los devotos conducen gradualmente al alma hacia el servicio devocional. Separadas de Krishna, las gopis piensan: Krishna es toda nuestra vida. ¿Cómo haremos para encontrarnos con él? Debemos obtener la misericordia de un devoto. ¿Y quiénes son los mejores devotos? Yudhishthir, Uddhava y Giriraj Govardhan. Y entre ellos, Giriraj es el mejor. Acudir a Yudhishthir o a Uddhava no nos servirá de mucho, puesto que no pueden darnos lo que deseamos. Lo que nosotras queremos, solo Giriraj puede darlo. Si realmente sentimos que Bhagavan es lo único que necesitamos, debemos tener la clase de anhelo que nos llevará a preguntar a un devoto: ¿cómo puedo encontrar a Krishna? ¿Cómo puedo calmar mi desesperación? Entonces comprendemos la necesidad de tener un maestro espiritual. Para obtener cosas materiales, no necesitamos a un maestro espiritual, pero para los asuntos espirituales, esa clase de guía es imprescindible. Giriraj, Yamuna Devi y Vrindavan Dham otorgarán su misericordia, por lo que debemos orar a los tres. Los intensos sentimientos de separación que experimentan las gopis les hacen ver que todos los residentes de Vrindavan aman a Krishna excepto ellas. Ese es el síntoma del devoto elevado, Uttama Adhikari. Hay tres niveles de devoto. El primero es el neófito, Kanishtha Adhikari, y sus síntomas son que adora a la deidad y acepta que tanto el agua de los lugares sagrados como la que ha lavado los pies de la deidad son sagradas, pero no puede detectar la presencia de Bhagavan en los corazones de las demás almas. Él considera que el cuerpo es el ser y no respeta a los devotos de Bhagavan. Piensa que el maestro espiritual sabe más que él, pero no que lo sepa todo, y que por lo tanto no es preciso pedirle consejo. Y cuando ve que con sus prácticas espirituales no obtiene las cosas materiales que desea, puede que se canse y lo abandone todo. Los síntomas del devoto intermedio, Madhyama Adhikari, son que ama a Bhagavan, es amistoso con otros devotos, es misericordioso con quienes tienen fe y se mantiene alejado de quienes son hostiles a Bhagavan. Desea ser misericordioso con todos, pero no es posible amar a todas las entidades vivientes, ya que si se intenta amar a una serpiente o a un tigre, estos se limitarán a atacar. Por lo tanto, se relaciona con los demás según la posición de cada uno. El devoto elevado, Uttama Adhikari, ve la presencia de su maestro espiritual en el corazón de todas las almas y cree que el mundo entero tiene sus mismos sentimientos hacia Bhagavan. Prahlad Maharaj veía a su deidad adorable en el corazón de todas las entidades vivientes y que todos, incluso los árboles, tenían su misma relación neutral o de servicio hacia Bhagavan. Las gopis también veían sus sentimientos en todos, en Giriraj, en los ciervos de Vrindavan e incluso en las nubes, y sentían que Krishna ama a todos los habitantes de Vrindavan igual que a ellas. Por lo tanto, el devoto elevado no ve en ninguna parte del mundo a un alma que no esté haciendo servicio devocional y no tenga los mismos sentimientos hacia Krishna que él posee.
Mama vart manu vartante manusya parta sarvashaha.
Bhagavad Gita 4.11. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, oh hijo de Prita. Los devotos más elevados ven realmente que todo el mundo sirve a Bhagavan. Las gopis piensan, igual que nosotras amamos a Krishna, los árboles, las enredaderas, los animales, las montañas y los ríos de Vrindavan son plenamente conscientes y sirven a Krishna. Ellas van a Govardhan con la excusa de bañarse en el Manasi Ganga y de contemplar a la deidad de Haridev, porque saben que cerca de allí Krishna apacienta las vacas y por consiguiente tendrán la oportunidad de verlo. Con los ojos cerrados y cantando el santo nombre, los devotos avanzados meditan también en los pasatiempos de Krishna, sobre todo en los 8 pasatiempos diarios que transcurren eternamente. Su absorción es tal que el objeto de su meditación aparece ante ellos. Entonces, se ven a sí mismas en Govardhan realizando su servicio, y cuando la visión empieza a disiparse, se lamentan y sufren una intensa agonía. Las gopis están sentadas en sus hogares conversando. En un momento dado, cuando su absorción en el sentimiento extático previo comienza a decrecer, una amiga dice a Radhika:
Drist vatape brajapasun saharama gopai sancharyantam anuvenum udirayantam prema privrada udita kusambalabir sakyu vyadat sva vipusam buddha atapatram.
Srimad Bhagavatam 10.21.16 y Brihat Bhagavatam Brita 2.7.110. Cuando ven a Krishna y a Balaram bajo el sol de la tarde, tocando sus flautas y llevando las vacas y los terneros a pastar, las nubes se llenan de amor divino y protegen a su amigo Sri Krishna del sol, haciendo de sombrilla y dejando caer una lluvia de diminutas gotas que más parece una cascada de flores. Era temprano en la tarde y Krishna pastoreaba las vacas junto con Baladev y los pastorcillos. Deseando comer hierba fresca, las vacas llegaron hasta las rocas de Govardhan. A esas horas el sol quemaba y tanto las rocas como la arena estaban muy calientes. Pensando que las vacas y sus amigos podían sufrir por ello, Krishna tocó la flauta de tal modo que las nubes se arremolinaron y comenzaron a derramar una suave lluvia. En la India se sabe que hay muchas melodías que producen diferentes efectos. Un maestro experto en dichas melodías, llamado Haridas, tenía 2 discípulos, Vayubhavara y Tanasena. Tanasena, cantaba en la corte del rey y tenía como norma que quien fuera a cantar a Delhi debía antes retarlo ante la corte y enfrentarse al castigo real en caso de resultar perdedor. Cuando oyó aquello, Vayubhavara viajó a Delhi y allí se puso a cantar diversas melodías de forma tan prodigiosa que congregó a un numeroso grupo de personas a su alrededor. La noticia llegó a oídos del rey, quien dijo: «¿Quién es ese que se atreve a cantar aquí? Es un insulto a Tanasena», y ordenó que condujeran a Vayubhavara a su presencia. «A menos que tengas las destrezas requeridas, no puedes cantar en Delhi», le dijo. «Muy bien», respondió Vayubhavara, «hagamos un certamen. ¿Dónde quiere que se celebre?» «En el salón de actos real», dijo el rey. «¿Y quién será el jurado que decidirá cuál de los dos tiene mejor voz?» «Mis reinas lo decidirán». «Las reinas tal vez no sean imparciales. No puedo fiarme de ellas», objetó Vayubhavara. «Que lo decidan los animales del bosque. Solo así aceptaré. Vayamos al bosque y veamos cuál de los dos cantos complace más a los animales». «De acuerdo», respondió el rey. Y así, el rey junto con parte de su corte, Tanasena y Vayubhavara, se dirigieron al bosque y una vez allí, Tanasena cantó en primer lugar. Cuando le llegó el turno a Vayubhavara, este entonó una canción y mientras cantaba, unos ciervos se congregaron a su alrededor. Los animales estaban tan absortos escuchándolo que Vayubhavara pudo colocar sin ningún esfuerzo una guirnalda de flores alrededor del cuello de uno de ellos. En cuanto detuvo su canto, los ciervos se echaron a correr. «Si Tanasena canta mejor que yo, que haga volver a esos ciervos con su voz y le quite la guirnalda al que la lleva», dijo entonces. Tanasena se puso de pie y cantó hasta quedar empapado de sudor, pero ningún ciervo se acercó a él y no pudo recuperar la guirnalda. Acto seguido, Vayubhavara cantó de nuevo y esta vez se le acercaron más ciervos aún. Cuando estaban absortos, le quitó la guirnalda al que la llevaba y en cuanto dejó de cantar, los ciervos salieron de nuevo corriendo. Antiguamente había cantantes y músicos como esos que podían hacer que lloviera o incluso encender fuego sin necesidad de fósforos ni ningún otro artilugio. Por lo tanto, no podemos ni concebir siquiera los efectos que la flauta de Krishna es capaz de producir. Krishna se adentró en el bosque y tocó la flauta de tal modo que todos se quedaron fascinados. «Ha venido nuestro amigo», dijeron las nubes, «démosle la bienvenida». ¿Por qué eran amigos? Porque tenían el mismo color azul oscuro. El sol del mediodía había recalentado las piedras y la tierra, y cuando Krishna tocó aquella melodía con la flauta, sus amigos y las vacas se quedaron paralizados y no pudieron hacer otra cosa que escuchar. Entonces las nubes comenzaron a arremolinarse sobre Krishna, los pastorcillos, las vacas y los terneros. Queriendo servirles a todos ellos, cubrieron al sol utilizando su cuerpo a modo de sombrilla, y por realizar ese servicio, su amor incrementó, y de sus ojos brotaron lágrimas en forma de refrescantes gotas de lluvia que cayeron suavemente del cielo como una ofrenda de flores. Las gopis dicen: «Esas nubes son tan dichosas. Nosotras no podemos compararnos con ellas, porque no podemos realizar ningún servicio para Krishna. No hay nadie tan desafortunado como nosotras». El practicante también debe sentirse así. Todo el mundo sirve a Krishna menos yo. Si se siente así, es seguro que avanzará en su práctica espiritual. Pero si en lugar de ello ve fallos en los demás, esos fallos irán a él. No debemos ver nunca las faltas en otros devotos, sino solo sus buenas cualidades.
Nadyastada tad upadhyaya mukunda gitam. Avarta lakshita manobhav bhagna vega. Alingana stagitam urmi bujai murare. Grinanti pada yugalam kamalo paraha.
Srimad Bhagavatam 10.21.15 y Brihad Bhagavatam Brita 2.7.111. Oh amigas, cuando los ríos de Brindavan, encabezados por el Yamuna, escuchan la vibración de la flauta de Krishna, detienen por completo su curso y, locos de deseo, empiezan a formar remolinos con sus aguas. Con sus olas a modo de brazos, se adelantan para tocar los pies del loto de Krishna y le ofrecen flores de loto. Estos versos describen los sentimientos de devotos muy elevados, aunque no de todos ellos, puesto que son sentimientos exclusivos de las pastorcillas. ¿Por qué aparecen entonces en el Bhagavatam? Nota a pie de página. Escrito por Vyasadev, la manifestación literaria de Krishna, el Srimad Bhagavatam es la exposición más completa y autoritativa del conocimiento védico. Fin de la nota a pie de página. Son versos para los practicantes que poseen el mismo anhelo que las gopis. Por recordarlos más y más, algún día, en una vida futura, entrará en sus corazones ese hermoso sentimiento trascendental que es el intenso anhelo de las gopis por encontrarse con Krishna. Sentadas en sus casas, las gopis experimentan una emoción trascendental y cuando ésta decrece, surge enseguida otra. Saborear plenamente un bhav y luego adentrarse en otro recibe el nombre de bhav sabalya. Mientras contemplaban el río Yamuna, las pastorcillas dijeron: «Oh amiga, al escuchar la melodía de la flauta, el río transporta sus lotos en sus miles de brazos y los ofrece a los pies de Mukunda». Nota a pie de página. Nombre de Sri Krishna. La palabra muka equivale a mukti, liberación, y la raíz verbal da significa dar u otorgar. Así Mukunda significa aquel que otorga la liberación. Fin de la nota a pie de página. Ahora sus olas se han detenido y ha aparecido un remolino que es síntoma de su intenso amor por él. ¿Quién es el esposo del Yamuna, el Manas y Ganga y los demás ríos de Braj? El océano, puesto que todos ellos fluyen hacia él. Pero esos ríos no corren tan fácilmente hacia su esposo. El mejor de ellos es aquel al que Bhagavan más quiere, el Yamuna o Kalindi, que nace en el monte Kalinda. Las aguas del Kalindi adoptaron el tono oscuro de Krishna por su contacto con él o con el cosmético negro de los ojos de las gopis. Puesto que el corazón del río había sido robado por el sonido de la flauta, con las olas de sus emociones a modo de manos, ofreció unos lotos, Kamalopahara, a los pies de Krishna. Kamalopahara es una palabra en sánscrito que puede traducirse también como Lakshmi, que quiere decir esplendor. Puesto que los lotos son el esplendor del río, Kamalopahara puede significar también que el Kalindi ofrece su esplendor a los pies de Krishna. Se dice que las olas son los brazos de Kalindi, pero no tenía solo dos brazos, sino que eran miles y miles las olas que rodeaban los pies de Krishna. ¿Por qué? Para aferrarse a ellos y así impedir que Krishna se fuera. Y tras obsequiarle con el esplendor de los lotos, el río sumergió los pies de Krishna bajo sus olas y los llevó a su corazón. Las gopis dicen: ¿por qué no podemos nosotras asir los pies de Krishna de ese modo? Por temor al rechazo social. Por eso no podemos. Somos incapaces de dejar nuestra posición actual para encontrarnos con Krishna. Pero el río nos está diciendo: ¿por qué no hacen lo mismo que yo? Después de sentirse atraídas por la flauta de Krishna, ¿por qué no abandonan todo y le entregan su esplendor, tal como yo he dejado de fluir hacia mi esposo, el océano? ¿No tienen esa clase de coraje? ¿Tanto temen perder su buena reputación? Pero nos es imposible hacerlo, de modo que si hay alguien desgraciado en este mundo, esas somos nosotras. Por haber nacido en estas circunstancias, no podemos vernos con Krishna, y como además estamos siempre ocupadas con las labores domésticas, tampoco podemos servirle. Sin embargo, ese río lo ha abandonado todo, hasta su veloz curso, para abrazar los pies de Krishna. A nosotros nos ocurre lo mismo. Somos incapaces de realizar las prácticas del servicio devocional. Al igual que el río ofreció esos obsequios a los pies de Krishna, nosotros debemos ofrecer nuestros corazones al Maestro espiritual y a los devotos del Señor. Y puede que ya tengamos la asociación del Maestro y de los devotos, pero carecemos del anhelo necesario para cambiar nuestra tendencia a disfrutar con los placeres materiales y fijar la mente exclusivamente en Krishna. Este es el mensaje que lleva el río y la instrucción que se nos da aquí a través de las gopis. Luego viene el verso:
Vanalatas tarava atmani vishnum Vyanjayantya iva pushpa falada dya. Pranata bara vitapa madhu dara. Prema Krista tanova vivrasu sma.
Srimad Bhagavatam 10.35.9 y Brihad Bhagavatamrita 2.7.112. Observen el modo en que las enredaderas y las ramas de los árboles de Brindavan se inclinan debido a su peso. Sin duda, deben haber llevado también a Krishna a sus corazones, porque de ellas brotan lágrimas de amor en forma de ríos de miel, y la aparición de sus frutas y flores evidencia su éxtasis. Los versos citados anteriormente son de la Venu Gita, pero este en particular es de la Yugala Gita. Nota a pie de página. La Venu Gita y la Yugala Gita son dos secciones del décimo canto del Srimad Bhagavatam que describen los extraordinarios efectos del sonido de la flauta de Krishna y los sentimientos de separación de las pastorcillas. Fin de la nota a pie de página. ¿Qué significa Yugala Gita? Las gopis hablan entre ellas acerca de su separación de Krishna. En la Venu Gita hay más atracción preliminar, pero tras su encuentro con Krishna, ellas describen sus intensos y agitados sentimientos de separación. Quien tenga un anhelo, como el que las pastorcillas expresan en esos cantos, podrá encontrarse con Krishna y con sus asociados más íntimos. El proceso para la iluminación espiritual está controlado únicamente por Krishna. Alguien podría preguntar, muchos practicantes siguen los principios de distintas escuelas, como Nimbarka, Ramanuja o Visnusvami. ¿Por qué no tienden todos ellos al Madhurya Rasa? Nota a pie de página. Madhurya Rasa es la devoción inspirada por la atracción hacia el aspecto dulce e íntimo del Señor como un hermoso pastorcillo. Esta clase de devoción permite el más grande intercambio de amor entre Krishna y sus devotos. Fin de la nota a pie de página. La respuesta es que Bhagavan es tan misericordioso que todos los procesos de este mundo se encuentran en sus manos. Cada alma tiene una relación particular con Krishna y recoge los frutos de sus propios actos. Existen 5 relaciones principales: de neutralidad, de servicio, de amistad, de afecto parental y de amante: Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhurya. Y todas las almas entran dentro de una de esas categorías. Las almas han estado naciendo y muriendo desde tiempo inmemorial. Algunas veces viajan a sistemas planetarios superiores, pero al final regresan a este planeta por donde vagan errantes. Las más afortunadas nacieron en Satya Yuga, época en que la mayoría de la gente, como los 4 Kumaras o el gran sabio Nara Narayan, adoraba a Bhagavan con una relación de neutralidad. Luego vino el señor Ramachandra y ensalzó las glorias de la relación como sirviente. Nota a pie de página. El señor Ramachandra es la manifestación de la suprema personalidad de Dios y el famoso héroe del Ramayana. El mono Hanuman fue su amado sirviente y devoto. Fin de la nota a pie de página. Para predicar ese ideal, Hanuman permaneció en el mundo tras la desaparición de Rama. A finales de Dwarpa Yuga, advino Krishna y dio amor puro, prema, hasta a las enredaderas. Nota a pie de página. Dwarpa Yuga, época anterior a la actual era de Kali, cuya duración es de 800.000 años. Fin de la nota a pie de página. Los pasatiempos de Krishna tienen la cualidad de que simplemente por escucharlos y glorificarlos, sobre todo en consonancia con el Srimad Bhagavatam, el alma puede sentirse atraída y alcanzar gradualmente esa misma clase de amor. Algunas almas contemporáneas de Krishna, sin embargo, no pudieron entender sus pasatiempos. Sisupala, Kamsa, Dushasana y Yarasandha decían: ¿cómo es posible que ese niño de Braj, que no pertenece a ninguna casta determinada y de quien no se sabe a ciencia cierta quiénes son sus padres, se haya convertido en el rey de Dwarka y nos gobierne? En el Bhagavatam se declara que Krishna es Swayam Bhagavan y que en él se encuentran todos los sentimientos extáticos trascendentales. Pero el Bhav que exhibió en Braj no lo mostró en ninguna otra parte. Aún así, en aquella época, muy pocas personas fuera de Braj aceptaron ese bhav y le criticaron por él. Por eso Krishna inspiró a Sukadeva Goswami: manifiesta el brillante sol del Srimad Bhagavatam. Nadie más puede hacerlo. Tú eres Lila Suka y conoces todos nuestros pasatiempos. Nota a pie de página. Lila significa pasatiempo y Suka loro, entre otras acepciones. Aquí, Sukadev Goswami es comparado a un loro, porque al igual que esos animales aumentan la dulzura de los frutos que picotean, él tuvo la habilidad de presentar el Srimad Bhagavatam, de modo que resultara atractivo a toda clase de personas. Fin de la nota a pie de página. Así pues, con el pretexto de la maldición que cayó sobre Pariksit Maharaj, de morir por la mordedura de una serpiente, Sukadev Goswami manifestó el Bhagavatam, si bien entonces solo unos pocos estaban preparados para aceptarlo. Luego vinieron Sankaracharya, Madhava, Ramanuja y otros maestros espirituales que otorgaron la relación de servicio y quizá algo de la relación de amistad. Por último, Sri Chaitanya Mahaprabhu, junto con sus asociados eternos, revalidó los especialísimos éxtasis de Braj por medio del Srimad Bhagavatam y dio amor puro al mundo. El ideal descrito en los versos del Bhagavatam consiste en establecer una relación con la encarnación de Bhagavan, conocida como Brajendra Nandana. Ansiosas por encontrarse con Krishna, las pastorcillas se olvidan hasta de sus cuerpos. ¿Qué Krishna desean ellas? Ese Krishna amigo que les es tan querido. Si una persona siente ese mismo anhelo por tener a Krishna como amigo, hijo o amado, y se acerca a un devoto elevado y le escucha hablar sobre Krishna, podrá obtener fácilmente amor puro por él. No se le puede obtener de ningún otro modo. Chaitanya Mahaprabhu vino para enseñar el camino junto con sus asociados Swarup Damodar, Raya Ramananda y los Goswamis Rupa, Sanatan y Raghunath. Él dio toda su misericordia a Swarup Damodar y a Raya Ramananda, saboreando la audición de los dulces pasatiempos de Krishna con ellos noche tras noche, pero otorgó directamente toda su potencia a Rupa en Prayaga y a Sanatan en Varanasi. Por medio de ellos se manifestaron en el mundo esos sentimientos extáticos y todos pudieron sumergirse en el océano de las dulzuras del Bhakti. Antes de la aparición de Mahaprabhu, estas cosas eran desconocidas. Nadie podía ni siquiera imaginarlas. Cuando Mahaprabhu veía un bosque, pensaba que era Brindavan. Cuando veía una extensión de agua, creía que era el Yamuna. Y cuando se encontraba frente a cualquier colina, veía a Govardhan. Así son los sentimientos extáticos de un devoto puro. En este verso, las gopis dicen: Krishna sigue su camino sin dejar de tocar la flauta, y parece como si los árboles, las plantas y los montes de Brindavan le abrieran sus corazones. Las flores de las enredaderas y las frutas de los árboles son de gran tamaño, y al ver a Krishna es como si rieran de éxtasis. El amor que llevan dentro se manifiesta externamente en forma de frutas maduras y hermosas flores. Cuando Krishna pasa junto a los árboles y las enredaderas, estos se inclinan, y esas frutas y flores, que normalmente están a la altura de su cabeza, son llevadas a sus pies a modo de ofrenda. Y como expresión de su amor por él, hacen brotar incesantes ríos de miel. Nosotras, sin embargo, somos muy desafortunadas, pues no podemos encontrarnos con Krishna. Las enredaderas y los árboles manifiestan su inmenso amor por él en forma de frutas, flores y ríos de miel que son como lágrimas que brotan de sus ojos. ¿Pero acaso podemos nosotras llevar frutas y flores a Krishna? ¿Qué diría la gente? No podemos ir debido a nuestro temor al rechazo social. Si en nuestra próxima vida nacemos como árboles y enredaderas, quizá podamos nosotras también servir a Krishna. Fin del capítulo 4.